Vamos a dar lectura ya del libro El sueño de la razón que hizo Juan Antonio Monroy, que es un análisis de varios autores latinoamericanos y también españoles, por supuesto. Y en esta ocasión Gabriel García Márquez es el que realmente recibe la atención y 100 años de soledad. Y dice en el título, Dios existe en Macondo. Desarrollo y contenido de esta novela. Con 100 años de soledad, la imaginación de García Márquez da un vuelco total. La novela es una explosión de fantasías. Realidad y mito se funden y confunden con la clarividencia del profeta que penetra en los entresijos ocultos de la naturaleza humana y con una riqueza de palabras que desbordan el léxico. García Márquez retrata 7 generaciones de una misma familia, los Buendía, quienes viven temiendo el nacimiento de un niño con cola de cerdo como castigo de un matrimonio incestuoso análogo al pecado original. En una entrevista concedida a Vargas Llosa, otro grande de la literatura hispanoamericana, García Márquez confiesa que empezó a escribir 100 años de soledad cuando solo contaba con 16 años, pero que abandonó la tarea porque era un paquete demasiado grande. Joaquín Marcos aporta nuevos datos. Dice, la redacción propiamente dicha de 100 años de soledad se inició en 1965 y duró 18 meses. Su autor desechó alrededor de 5.000 cuartillas. Se dedicó entonces exclusivamente a la novela, aunque cuanto había escrito con anterioridad y cuanto había vivido culminó en este proceso. Todos sus textos y libros anteriores conducen a 100 años de soledad. Para algunos críticos literarios, 100 años de soledad es la historia de América Latina, el desastre de sus pueblos y la desaparición de sus habitantes. Macondo aparece en el libro como un microcosmos de la realidad latinoamericana, sumida en el fanatismo y la miseria. Pero hay más. García Márquez pinta en la novela la existencia humana en su totalidad. Refiere la historia compleja desde el Génesis hasta el Apocalipsis de una familia, un pueblo, un mundo en el que se tiende a borrar la frontera entre los ámbitos de lo subjetivo y lo objetivo. Para María Eulalia Montaner, 100 años de soledad es una crónica que abarca 400 años. De este tiempo, 300 años corresponderán a los antepasados de la pareja de protagonistas, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Los 100 últimos son el relato desgranado página a página que cuenta los sucesos de la familia fundada por Úrsula y José Arcadio, que viven 100 años de soledad. El simbolismo religioso. El tema religioso está abundantemente representado en 100 años de soledad mediante hechos, ideas y símbolos, nos dice Juan Antonio Monroy. Con la llegada de los norteamericanos de la compañía bananera, Macondo conoce el protestantismo, pero ni lo entiende, ni lo estudia, ni le preocupa. Solo Úrsula, vieja, ciega, manifiesta su inquietud ante la posibilidad de que la amistad con Meme, con las jóvenes americanas, derive en su conversión a las doctrinas protestantes. La anciana ciega, al contrario de lo que todos esperaban, consideró que no había nada reprochable en que Meme, que es su tataranieta, asistiera a los bailes y cultivara amistad con las norteamericanas de su edad, siempre que conservara su firmeza de criterio y no dejara convertir a la religión protestante. Meme captó muy bien el pensamiento de la tátara abuela. Al día siguiente de los bailes se levantaba más temprano que de costumbre para ir a misa. Así nos señala en la página 236 de esta obra, 100 años de soledad. Por lo demás, la religión en esta obra es la religión católica, como apunta Vargas Llosa. El catolicismo se hace presente algo tarde en la historia de Macondo, con la venida del Padre padre Nicanor reina cuando la segunda generación de Buendías es ya adulta. Hasta entonces, los macondianos habían vivido sujetos a la ley natural, sin bautizar a los hijos ni santificar las fiestas, y arreglaban los negocios del alma directamente con Dios. Mario Vargas Llosa, posiblemente el escritor que con más agudeza e ingenio ha profundizado en Cien Años de Soledad, destaca que el catolicismo de la novela hay que entenderlo en su función eminentemente social. La religión está asociada a todas las ceremonias importantes de la vida: nacimientos, bautizos, matrimonios, ofrendas, confirmaciones, confesiones, educación, muertes y duelos. Nada de esto sorprende, pues ha sido así desde que el Vaticano instaló su centro en esta tierra, en estas tierras americanas de habla española, y así continúa siendo actualmente, sigue Vargas Llosa. Los Buendías son católicos practicantes solo en este sentido. Se bautizan, se casan por la iglesia, envían a sus hijos a colegios religiosos, a veces se confiesan y reciben el viático antes de morir. Cuando la familia decide que uno de sus vástagos sea papa, lo hace más por razones estéticas que religiosas. Pero para ninguno de los macondianos, la religión católica es una fe profunda, una cosmovisión y una moral, una regla de conducta. Nada de eso existe en Macondo. Allí la religión se toma más alegre y superficialmente, y se practica la superstición al mismo tiempo que el catolicismo. Las dos últimas generaciones de Buendías no se interesan ni siquiera por el aspecto decorativo y exterior de la religión. Ni Aureliano Buendía ni el bebé monstruo son bautizados. Cuando el viento final se lleva a Macondo, la religión era ya cadáver. Una creencia religiosa, que solo vale mientras se vive, que desaparece con la muerte, ¿de qué vale?, se pregunta el autor. Conociendo la trayectoria ideológica de García Márquez, no sorprende la cantidad de elementos anticlericales en Cien Años de Soledad. El tema da para dedicarle todo un libro de muchas páginas, nos dice el autor. El anticlericalismo se centra principalmente en las personas de los curas mencionados en la novela. Cuando el cura Nicanor Reina trata de impresionar a las autoridades con su número de levitación tomando una taza de chocolate, un soldado lo descalabró con un culatazo. Arcadio Buendía convirtió en una autoridad con su falso uniforme de galones y charretas de mariscal, como Napoleón. Recluye al padre Nicanor en la casa rural bajo amenazas de fusilamiento, y le prohibió decir misa y tocar las campanas como no fuera para celebrar las victorias liberales, páginas 96 al 97. Nicanor Reina, Antonio Isabel Augusto Ángel, un cruzado de las nuevas jornadas, y el cura anciano que había sustituido al padre Ángel, cuyo nombre nadie se tomó el trabajo de averiguar. Son retratos de una clase sacerdotal que las masas de la población en este continente han ignorado, vilipendiado o perseguido según los ciclos históricos. Del último cura, cuyo nombre permanece en el anonimato, se hace un retrato lastimero en la novela. Esperaba la piedad de Dios tendido a la bartola en una hamaca, atormentado por el artritis y el insomnio de la duda, mientras los lagartos y las ratas se disputaban la herencia del templo vecino. Página 324. Germán Darío Carrillo, en un ensayo de interpretación sobre la obra de García Márquez, da a conocer detalles de una entrevista que mantuvo con el autor de Cien Años de Soledad. Carrillo le pregunta por qué presenta a los cuatro como seres inútiles, inoperantes o incompetentes. García Márquez dice que los critica porque en el fondo son como despojos del Imperio Romano en el Caribe, en los pueblos del Caribe. Opina que su metodología escolástica resulta tan absurda como pretender meter un cuadro en un círculo, un cuadrado en un círculo, y que en la práctica muchos son desastrosos o desastres los resultados. Personas llenas de teorías que la realidad de la vida costeña contradice a cada paso, inadaptados que tienden a asociarse y rodearse de las beatas más infames y dañosas de los pueblos. Creen que algunos de ellos ni siquiera creen en Dios, ni en ni lo que predican, y que no son raros las cosas de los que viven amargados y, en el peor de los casos, envilecidos. El anticlericalismo en 100 años de soledad tiene otros matices que están latentes a lo largo de toda la novela. La ridiculización que García Márquez hace del dogma, de la creencia y símbolos de la Iglesia Católica. La muerte sin muerte en Remedios la Bella, personaje destacado en la ficción, es una burla parodia de la ascensión de la Virgen María, dogma promulgado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Fíjese, eso es reciente prácticamente, este dogma. Ante la mirada atónita de Fernanda y Amaranta, Remedios la Bella se eleva envuelta en las sábanas arrebatadas a Fernanda. Úrsula, ya casi ciega, esta es la historia, dice, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la Bella que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias y pasaban con ella a través del aire donde terminaban a las cuatro de la tarde y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. En su particular interpretación del supuesto milagro, María Eulalia Montaner dice que lo que realmente ocurrió fue que Remedios la Bella se escapó con un hombre y la familia, para ocultar la vergüenza, hizo que el pueblo se tragara el relato de la ascensión celestial. La burla que hace García Márquez de personas y símbolos de la Iglesia Católica se extiende a otros muchos eventos que ocurren a lo largo de la novela, imposibles de recoger aquí. El cura Nicanor Reina se toma sin respirar una taza de chocolate espeso y humeante y acto seguido se eleva 12 centímetros sobre el nivel del suelo. Página 79. Cuando José Arcadio decide irse al seminario, el coronel Aureliano Buendía refunfuña. Esta era la última vaina que nos faltaba, un papa. Ante la imposibilidad de continuar citando textos, este punto puede quedar resumido en palabras de Carmen Arnau. El sarcasmo teológico de Teología Católica está presente constantemente en la obra de García Márquez. Presencia de la Biblia. A pesar de ser un libro relativamente nuevo, 100 años de soledad, ha sido ya estudiado por la crítica literaria desde numerosos ángulos y facetas. Algunos especialistas han destacado las vinculaciones entre las 7 generaciones contenidas en la novela y las diferentes etapas bíblicas. Germán Darío afirma que un análisis detenido de 100 años de soledad revela que García Márquez ha rastreado este paralelismo teniendo como fundamento el recuento bíblico. Entre quienes con más insistencia han señalado la decisiva influencia de la Biblia en la obra de García Márquez, destacan Ricardo Gullón, Mario Vargas Llosa, Germán Darío Carrillo, Juan Manuel García Ramos y Benjamín Torres Caballero. Ricardo Gullón, el excelente crítico literario ya fallecido, señala 5 grandes etapas bíblicas en 100 años de soledad. La primera, la creación. García Márquez dice en la primera página de su novela: el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. En este texto, que está recogido en la obra de la creación, de la que tenemos noticias completa en los 2 primeros capítulos de la Biblia. 2. El Éxodo. La escapada de Moisés al desierto tras haber dado muerte al egipcio y la posterior salida del pueblo hebreo, episodios que se encuentran en el libro del Éxodo, están representados en 100 años de soledad por la huida de Riohacha de José Arcadio Buendía y su gente, después de matar a Prudencio Aguilar atravesándole la garganta de una lanzada. José Arcadio Buendía no lograba tranquilizar su conciencia. Harto de verlo sufrir, su mujer Úrsula le dice: está bien, Prudencio, nos iremos de este pueblo lo más lejos que podamos y no regresaremos jamás. Ahora vete tranquilo. Fue así como emprendieron la travesía de la sierra. Varios amigos de José Arcadio Buendía, jóvenes como él, embullados con la aventura, desmantelaron sus casas y cargaron con sus mujeres y sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido, dice en la página número 29 de esta novela. La llegada de los peregrinos a punto de destino parece calculado del capítulo 34 de del capítulo 34 de Deuteronomio. Una mañana, después de casi 2 años de travesía, fueron los primeros mortales que vieron la vertiente occidental de la sierra. Desde la cumbre nublada contemplaron la inmensa llanura acuática de la ciénaga, grande, explayada hasta el otro lado del mundo. En la página 30 de la obra. Las plagas, que es el siguiente punto. En los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del libro del Éxodo, segundo en el catálogo bíblico, se relata las 10 plagas que Dios desencadenó para obligar al faraón de Egipto a dejar salir de sus dominios al pueblo hebreo. Aunque estas plagas se relacionan con fenómenos naturales, revisten en mayor o menor grado el carácter poderoso y milagroso de Dios. Ana María Velasco, de lo mítico en 100 años de soledad, Universidad de California, Los Ángeles, 1992. Dice: para Ricardo Gullón, el paralelo entre las plagas de Egipto y las plagas que padece Macondo saltan a la vista. Macondo padece la plaga del insomnio, la plaga de las guerras civiles, la plaga del olvido, la plaga de la solapada invasión norteamericana, la plaga del banano y otras. Dice Gullón que la variante introducida por García Márquez no afecta a la sustancia, sino a la extensión de la condena. En la Biblia solo son castigados los dominadores, en Macondo también los sometidos, los contagiados. D. El diluvio. Aceptado el lenguaje hiperbólico de San Juan, en el mundo no cabrían los libros que se han escrito acerca del diluvio del que nos habla la Biblia en los capítulos 6, 7 y 8 del Génesis. La inundación catastrófica que, según la Biblia, tuvo alcance universal duró unos 400 días, de acuerdo a los análisis más fiables que se han hecho del texto bíblico. En 100 años de soledad, el diluvio azotó Macondo a raíz del asesinato ordenado por la compañía bananera. No es Dios quien lo desencadena, sino el norteamericano y todopoderoso Mr. Brown. Esto es al menos lo que cree el pueblo, y su duración sobrepasa el tiempo del diluvio bíblico, según García Márquez. Llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Hubo épocas de lloviznas en que todo el mundo se puso sus ropas de pontifical y se compuso con una cara de convaleciente para celebrar la escapada. Pero pronto se acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios de recrudecimiento. Se desempedraba el cielo en unas tempestades de estropicio y el norte mandaba unos huracanes que desportillaron techos, derribaron paredes y desenterraron la raíz de las últimas cepas de las plantaciones. Apocalipsis final. 100 años de soledad resume en un siglo, los 1600 años, la historia bíblica. García Márquez inició su obra en un hipotético paraíso en el que el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombres, y lo finalizó en un apocalipsis de destrucción y desolación. Las últimas líneas de la novela dice que Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo, escombrosos, centrifugados por la cólera del huracán bíblico. En una conexión rigurosa apoyado en la Biblia, el narrador presenta a Macondo, podrido por la lluvia, reseco y pulverizado por la sequía y el calor. Solo falta el apocalíptico ángel exterminador que completará el ciclo del caos al caos. Es entonces cuando el monstruo del apocalipsis desencadena su fuerza. La potencia ciclónica arrancó de los quicios las puertas y las ventanas, descuajó el techo de las galerías orientales y desarraigó los cimientos. No hay un solo personaje en la Biblia conocido o anónimo que no haya inspirado a escritores de todos los tiempos, desde que el hombre aprendió a escribir. La figura de Adán ha constituido un motivo constante de reflexión. En 100 años de soledad sintetiza la acción central de la novela. Para Germán Darío Carrillo, en circunstancias semejantes en las que Dios hiciera entrega del paraíso a Adán, asimismo parece entregar expresamente Macondo a los Buendías. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa, con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural: Macondo. Al día siguiente convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar. Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río, en el lugar más fresco de la orilla, y allí fundaron la aldea, en la página 30. Esa aldea daba a los Buendía mediante un sueño, esa aldea dada a los Buendía mediante un sueño de resonancia sobrenatural, constituye un símbolo del paraíso que Dios puso a disposición de la primera pareja humana. La caída de Adán y Eva se representa en la novela por las ruinas física y moral de los Buendía, especialmente en la pasión amorosa que unió a Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, los dos amantes. Perdieron el sentido de la realidad, dice la historia en la novela, la noción del tiempo, el ritmo de los hábitos cotidianos. Se revolcaban en cueros en los barrizales del patio. Amaranta Úrsula comandaba con su ingenio disparatado y su voracidad lírica aquel paraíso de desastres. Se entregaron a la idolatría de sus cuerpos al descubrir que los tedios del amor tenían posibilidades inexploradas, mucho más ricas que las de los deseos. La caída de los Buendías dramatiza en Arcadio y Amaranta Úrsula ese reflejo fiel de la caída en pecado de la humanidad, como consecuencia del castigo impuesto por Dios a Adán y Eva. Que García Márquez redactó este párrafo teniendo a la vista el primer capítulo de la epístola escrita por San Pablo a la iglesia en Roma, resulta del todo evidente al comparar ambos textos. No se agota aquí el análisis de la influencia bíblica en 100 años de soledad. Falta por citar sucesos e imágenes de claras connotaciones bíblicas, como las canastillas que simboliza la salvación del niño Moisés en las aguas. Responde con sarcasmo. Si se lo creyeron a las Sagradas Escrituras, no veo por qué no han de creerlo a mí, no me han de creer a mí. Están también los discos anaranjados que recuerdan las visiones de Ezequiel y otros episodios semejantes. Igualmente podrían rastrearse las páginas de las novelas de la casa de citas literarias de la Biblia. Pero a nuestro entender, los puntos expuestos son suficientes, nos dice Monroy, para establecer la influencia de las Sagradas Escrituras en 100 años de soledad, la cual tampoco extraña, porque desde el Quijote de Cervantes al Paraíso Perdido de Milton, desde la Divina Comedia de Dante a la obra más citada de Shakespeare, la Biblia ha venido ejerciendo una influencia permanente en la literatura de todos los tiempos y de todos los pueblos. Vamos a continuar con el tema de la muerte, a ver si realmente podemos por lo menos llegar hasta un punto. Son todavía 10 y 40 minutos. El tema de la muerte, dice: el escritor argentino Enríquez Anderson Imbert, en una de sus obras publicadas en 1965 con el título de El gato de Cheshire, cuenta la siguiente historia. La muerte, sin tener nada que hacer, se paseaba por la ciudad cuando oyó a sus espaldas voces airadas. Se dio vuelta y vio que, en la esquina, dos compadres discutían violentamente. La muerte, por simple curiosidad, se acercó a la esquina. Los compadres sacaron los cuchillos. La curiosidad anónima de Anderson bien podría ser 100 años de soledad, donde la sombra de la muerte la invade absolutamente todo: calles, plazas, iglesias, conventos, instituciones, alcobas, cuerpos y almas. Cuando aparece por Macondo don Apolinar Moscote, el primer corregidor enviado por el gobierno, José Arcadio Buendía le dice que allí no hay nada que corregir. Somos tan pacíficos que ni siquiera nos hemos muerto de muerte natural, dijo. Ya ve que todavía no tenemos cementerio. Pero ese estado de gracia duró poco. Desde la muerte de Melquiades, el primer entierro y la más concurrida que se vio en el pueblo, recuerde que Melquiades es precisamente una versión de Melquisedec, el personaje bíblico. Hasta la última página de la novela, el elemento de la vida está asociado a la simple aceptación de la muerte próxima. Para García Ramos, la muerte es un estado casi natural de los habitantes de Macondo. De ella se regresa, en ella se envejece y se sufre, y con ella los vivos mantienen una relación familiar y constante. En 100 años de soledad, el espacio y el tiempo forman parte de una síntesis en la que se incluyen historias pasadas, lamentos internos, búsqueda al estilo de Marcel Proust. Cuando Aureliano se queja de que las casas pintadas de azul habían terminado por adquirir una coloración indefinible, Úrsula dice en un suspiro: ¿qué esperabas? El tiempo pasa. Así es, admitió Aureliano, pero no tanto, dice. Tanto sí, el patriarca Job, quien según la Biblia vivió 248 años, escribió estas palabras: mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual nave veloz, como el águila que se arroja sobre la presa. En su recorrido tras las huellas de la muerte en la novela de García Márquez, el escritor Ariel Dorfman tiene el acierto de escribir que 100 años de soledad, el tiempo es el camino hacia la condición absoluta de la intemporalidad de la muerte. La muerte es, como la define Ariel Dorfman, intemporal, independientemente del curso del tiempo. La muerte es como Dice, cuando el gitano Melquisedec dice a José Arcadio Buendía que la muerte lo seguía a todas partes, husmeándole por los pantalones, está expresando una verdad bíblica. Nacemos dentro de la muerte o con la muerte dentro, dentro de la cuna y la tumba. Solo hay un breve espacio de tiempo al que llamamos vida. La muerte convive con nosotros desde el primero al último llanto y no hay forma de vencerla. Salomón lo advierte en la Biblia con frase rotunda. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no vale armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Menos acertado que Melquiades, está el coronel Aureliano Buendía. El presagio del padre muerto logra remover en el último rescoldo de soberbia. Cuando Úrsula le dice que el padre está muy triste porque cree que va a morir, el coronel responde: uno no se muere cuando debe, sino cuando puede. Si lo de Melquiades es pura Biblia, lo del coronel Aureliano Buendía es puro fatalismo. Uno no se muere cuando debe ni cuando puede, dice. Uno se muere cuando lo determina Dios. Así está escrito en las Sagradas Escrituras. Está establecido a los hombres que mueran una vez, nos dice el autor Juan Antonio Monroy. Cuenta la Biblia que cuando Caín hubo cometido el terrible crimen, hizo de él el primer homicida de la historia. Dios puso en él, se cree que en su frente, una señal. No se sabe en qué consistía esta señal. El texto bíblico deja entrever que se trataba de una señal protectora para evitar una posible venganza. San Jerónimo decía que la señal no era física, sino psíquica, un temblor continuo que afectaba a su cuerpo y a su mente. En 100 años de soledad, los 17 aurelianos son estigmatizados por el sacerdote Antonio Isabel con una cruz de ceniza en la frente. De regreso a casa, cuando el menor quiso limpiarse la frente, descubrió que la mancha era indeleble y que lo era también la de sus hermanos. Probaron con agua y jabón, con tierra y estropajo, y por último con piedra pómez y lejía, y no consiguieron borrar la cruz de la frente. De estas enigmáticas cruces se han escrito mucho y se han especulado abundantemente sobre su significado. Pero Ricardo Gullón destaca, dice, destacado maestro en la crítica literaria, las cruces de ceniza son premoniciones de la muerte. Esas cruces de ceniza grabadas de modo indeleble en los hijos del coronel Aureliano Buendía son marca de muerte y símbolo de su destino. Aunque no llevemos cruces de ceniza en nuestras frentes, todos estamos marcados por el dedo de la muerte. La simple idea de morir provoca rechazo y temor, pero nadie escapa a esta realidad. La muerte llama a un hombre, a mujer, niños de todos los pueblos y de todas las condiciones sociales. Podemos negar la existencia de Dios, pero no podemos negar la existencia de la muerte, porque la vemos y palpamos a diario. No hay ateo frente al sepulcro. Ha quedado escrito que el catolicismo de 100 años de soledad carece de consistencia teológica. La religiosidad de los habitantes de Macondo participa de todas las creencias populares, las supersticiones, magia, superchería, producto de todo ello de una formación religiosa más pagana que cristiana. La relación que vivos y muertos mantienen en la novela no resiste el mínimo examen bíblico. Un muerto no puede mantener prolongadas conversaciones con un vivo, como ocurre entre Prudencio Aguilar y José Arcadio Buendía. Un muerto al que han velado 9 noches no puede circular por el mundo de los vivos como un deambulador sigiloso, como lo hace el gitano Melquiades. Cuando el coronel Girimeldo Márquez es llevado muerto camino del cementerio, la anciana Úrsula le grita: «Adiós, Girimeldo, hijo mío, salúdame a mi gente y dile que nos vemos cuando escampe». El mundo de 100 años de soledad está poblado de fantasmas de muertos que aparecen, de vivos que mandan mensajes a los muertos. ¿Pueden comunicarse los muertos con los vivos? Según la enseñanza general del Nuevo Testamento, rotundamente no. Teólogos de la Iglesia Católica mantienen también esta imposibilidad. El jesuita Juan de Maldonado, uno de los grandes expositores del dogma católico del siglo XVI, dice en el comentario que hace en el Evangelio de Lucas: «A propósito de este lugar, suelen preguntar a algunos si aparece alguna vez las almas de los difuntos a los que viven. Lo niego rotundamente». Lo negó rotundamente San Crisóstomo, Tertuliano, San Atanasio, San Isidoro y Teofilacto, y aducen muchas razones para mostrar su inconveniencia. Lo primero, por no ser de provecho a los vivos, pues si no creen a los que viven, tampoco creerán a los ya muertos, como respondió Abraham. Además, porque aunque viesen con sus ojos los tormentos de los condenados, no por eso se abstendrían mejor de sus pecados, como los ladrones y demás criminales que ven cada día ajusticiar a otros semejantes, y no por eso dejan de andar por sus mismos caminos. Por otra parte, si esto se hiciera, vendría a menospreciarse con el tiempo y nos moverían más los muertos que los vivos, como observó el mismo San Crisóstomo. Finalmente, porque podría ser esta ocasión de muchos errores, engañando el demonio a los hombres como si fuesen el alma de algún difunto y persuadiéndolo lo que quisieran, como arguyen San Atanasio, San Crisóstomo y Tertuliano. Porque si aún sabiendo, dice San Crisóstomo, que no vuelven las almas de los difuntos, vemos que muchas veces el demonio, durante el sueño, del único modo que puede, toma la persona de algún difunto, ¿qué no haría si quisiese que pueden volver las almas? Así nos dice la historia. Y nosotros prácticamente hemos llegado al final. Hay unas pequeñas hojillas de todas maneras que quedan al respecto de la muerte. Y mañana vamos a estar también dando lectura a otros aspectos que tienen que ver con Dios en 100 años de soledad. Si alguno tiene interés de leer esto que estoy yo ahora dando lectura también y compartiendo con ustedes, para que tengan un poquito más de margen, ya que se ha puesto en alguna medida con la segunda temporada, segunda y última, que se ha mandado de 100 años de soledad, evidentemente puede en alguna medida pedirme, yo se lo mando allí un PDF que puede estar a su servicio y puede leer todo ese libro si realmente le interesa. Así que nos puede mandar un WhatsApp, nosotros con todo gusto estaremos en alguna medida pues facilitando dicho material, que me parece muy interesante este trabajo de nuestro querido hermano y amigo, maestro, pastor Juan Antonio Monroy, El sueño de